Los obispos de los Estados Unidos han publicado esa carta a la que te refieres, una carta muy dura en la que denuncian que a pesar de los progresos realizados en este último tramo de la historia de su país, el racismo infecta todavía, la frase, la palabra es estrictamente suya, aquella nación.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Esta carta se titula Abramos nuestros corazones y es la primera de este tipo en los últimos 40 años. El motivo, la grave preocupación de los obispos ante el deterioro de la situación y los episodios de violencia racista y xenofobia que han vuelto a aparecer en la sociedad americana en los últimos años. El texto ha sido elaborado por la Comisión contra el Racismo que ha instituido la Conferencia Episcopal el pasado mes de agosto y afirma que el racismo es un pecado que divide a la familia humana y viola la dignidad de quienes somos hijos del mismo Padre. Los obispos advierten que este mal perdura en la entraña profunda de la sociedad norteamericana, a pesar de los avances legales y de los cambios aparentes de esa sociedad. Del mismo modo que han hablado con vigor contra el aborto y la eutanasia, subrayan que el racismo es también un ataque contra la vida humana. Y en este sentido condenan las graves discriminaciones contra las minorías afroamericanas, hispanas, también musulmanas, que se producen con abominable frecuencia en varias partes de la nación. Además, ven con aprensión que una ideología nacionalista extrema está alimentando el discurso público con una retórica que instiga el miedo a los extranjeros, a los inmigrantes y a los refugiados, grupos de los que a los que con demasiada facilidad se identifica como simplemente criminales o se les considera indignos de los beneficios sociales. Los obispos insisten en que el racismo es un problema moral, que además de medidas políticas y legislativas requiere una respuesta también de carácter moral, una transformación del corazón humano que nos impulse a actuar. Y por eso el documento exhorta a las parroquias y comunidades religiosas católicas a emprender iniciativas de carácter educativo, a profundizar teológicamente en este tema y a abordarlo en la predicación cotidiana. Pues con esta importante carta que toca un tema ciertamente vital en la vida de los Estados Unidos y no solo, iniciamos nuestro recorrido en el espejo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues tras la elección que tuvo lugar ayer del nuevo secretario general, continúa hoy la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal.
Y de los temas tratados se va a informar mañana viernes, ya lo sabemos, en rueda de prensa con la comparecencia del vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, junto al nuevo secretario y portavoz, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello.
Ante la celebración el próximo domingo del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas reclama voluntad política y compromiso común para erradicar el sinhogarismo.
Las plazas y calles de 40 ciudades han acogido este mediodía concentraciones y la lectura de un manifiesto para recordar que es posible y urgente solucionar la situación de 40.000 personas sin acceso a una vivienda.
En Madrid, el espacio Olumen de los dominicos abre hoy la nueva exposición con el título Mientras la luz.
Son 23 obras al óleo de gran formato del pintor valenciano José Saborit.
En el recinto ferial de Madrid tendrá lugar esta noche el estreno de 33, el musical.
Es una superproducción musical que acoge un gran teatro de 7.000 metros cuadrados con más de un millar de localidades y cerca de 5 millones de euros de inversión en la que su autor Toño Casado nos acerca la vida de Jesús.
Y Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado esta mañana su informe sobre libertad religiosa en el mundo,
que analiza la situación de las religiones en 196 países, los datos de discriminación, persecución y violación de la libertad religiosa por el radicalismo islámico, los estados autoritarios o los nacionalismos extremos. Uno de cada cinco cristianos sufren persecución y empeora la situación en India y China.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de este tema, del informe sobre libertad religiosa en el mundo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos vamos a ocupar en profundidad a vuelta de página. En un instante estamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Lo echabas de menos?
¡Mira, mira, mira!
¡Lo echabas de menos!
¡No, escúchame, que no pita falta!
Este fin de semana vuelve la emoción de la Primera División a Tiempo de Juego.
¡Dame los cuchillos, González!
Con Paco, con Pepe y con Manolo. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
Sí, señor.
Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Y el domingo, más deporte en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Sephora. En Sephora tenemos una sorpresa para ti. Nuestro Black Friday se ha convertido en Black Week. Vuélvete loca con nuestra oferta más irresistible, con hasta un 60% de descuento. Todos tus caprichos, perfume, maquillaje y tratamiento solo en Sephora.
Sephora. Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Ahora sí es Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y hoverboards, te descontamos un 30% para tus próximas compras. Solo hasta el 26 de noviembre, ahora en Carrefour.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy en El Espejo queremos atender a este importante informe bianual sobre libertad religiosa en el mundo, en este caso informe 2018, que elabora la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y que se ha presentado de manera simultánea hoy en diversas ciudades de Europa, de América. A nosotros nos importa fundamentalmente pues la presentación que ha tenido lugar aquí en Madrid. Es un estudio, es un análisis en profundidad con una información completa, actualizada y rigurosa sobre la situación de la libertad religiosa en 196 países del mundo. Con este motivo, pues vamos a saludar en primer lugar al director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros. Hola Javier, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
También tenemos el gusto de saludar en este tiempo del espejo a Gaetán Gabasa, sacerdote de la diócesis de Bangasú, cuyas peripecias conocemos bien, tantas veces hemos entrevistado a su obispo, a Monseñor Juan José Aguirre, que esta tarde, en el acto de presentación institucional del informe, pues va a recibir el premio a la libertad religiosa de la diócesis de Bangasú. Padre Gaetán Gabasa, muy buenas tardes y gracias también por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Javier, son cifras que impresionan, pero que hace falta detenerse un momento para ver lo que significa. Pensar que a estas alturas del siglo XXI el 61% de la población mundial vive en países donde la libertad religiosa no se respeta, al menos de una manera integral. ¿Podemos decir que las cosas, por desgracia, han ido a peor en los últimos dos años?
Pues sí, desgraciadamente tenemos que decirlo, no, al menos nosotros en nuestro informe, como dices que elaboramos cada dos años, lo que se detecta, una de las principales conclusiones, es que sigue habiendo cada año un deterioro mayor de este derecho fundamental, que es un derecho que suele ser el barómetro que mide cuando se incumplen otros derechos también muy importantes para la dignidad del ser humano.
Hay que señalar en esta dirección que ahora apunta Javier, que no es simplemente que nosotros tengamos el gusto o porque somos COPE o vosotros porque sois Ayuda a la Iglesia Necesitada de denunciar este problema, sino que con la libertad religiosa están en juego, para bien o para mal, pues todo el edificio de derechos y libertades fundamentales que aseguran la dignidad de una persona.
Así es, incluso también no se trata de defender ningún credo en concreto, porque también lo que defendemos es el derecho a no creer, que es una consecuencia también de la posibilidad que tiene cada uno de elegir la opción que quiera.
Por mirar un poquito el Atlas, este es un informe muy riguroso, muy, muy detallado, país a país, con gráficos, con diagramas, con mapas, pero así, para los que no tienen ahora adelante todo ese despliegue gráfico, Javier, ¿cuáles son, digamos, las áreas donde la situación es más problemática y a qué obedecen esos problemas?
Pues principalmente tenemos un gran manchón. Nosotros dibujamos o coloreamos los países en rojo en 21 países que sufren persecución y los coloreamos en naranja en 17 países que sufren discriminación. Y ese gráfico, pues sin duda alguna, se mancha de forma especial en Asia, en todo lo que es China, India, Pakistán, Bangladesh, toda la zona de Brunei y toda la zona de toda la zona esta de Asia, y luego de naranja se tiñe pues en Rusia, se tiñe en otras zonas como Irak, como Irán, en Oriente Medio, como Qatar. Y por supuesto hay un otro gran manchón rojo pues en Arabia Saudí, en Egipto, en Sudán, en Níger, Nigeria, Somalia, en otras partes de África. Esto por decirlo a muy grandes rasgos.
Desde hace algún tiempo aprovecháis esta oportunidad de la presentación en sociedad del informe para otorgar un premio a la libertad religiosa, que me imagino que no es simplemente por dar un premio, es por poner rostro, concreción a este problema que denunciáis. Y en esta ocasión, ¿por qué habéis elegido la diócesis de Bangassou en la República Centroafricana?
Sí, se ha elegido la diócesis de Bangassou porque creo que es un ejemplo de lo que nos gustaría que fuera y una de las consecuencias más bonitas y más esperanzadoras de precisamente cómo encarna personas de la Iglesia Católica, en este caso, cómo encarnan la defensa de este derecho fundamental y cómo están dispuestos incluso a jugarse la vida por personas que no son de su propio credo. Y creo que esto lo encarna perfectamente Monseñor Juan José Aguirre, que ha sido capaz, junto con todos sus sacerdotes y personas entregadas a esta causa, el ponerse como auténticos escudos humanos, como han hecho delante de las balas, unas veces de los radicales islámicos y otras veces de otro tipo de guerrillas, en concreto de los anti-Balaka, que quieren hacer lo contrario. Entonces, esta búsqueda del perdón, esta búsqueda de la conciliación entre religiones y entre personas que solo piensan que la violencia es la única solución para los conflictos, creo que es un ejemplo inmenso y, como digo, muy esperanzador para todos nosotros.
Pues va a recoger ese premio a la diócesis de Bangassou, en nombre también de su obispo, de Monseñor Aguirre, el sacerdote Gaetán Gabasa. Gaetán, cuéntanos, ¿cómo veis vosotros desde el terreno? Porque aquí nosotros lo vemos un poco desde el despacho, aunque también tenemos nuestros problemas de libertad religiosa de otro tipo, pero ¿cómo vivís vosotros esta dificultad en vuestro país?
Pues la verdad es que es muy difícil de contar porque se trata de violencia real, no es discriminación que uno confiesa su fe y se ve más o menos minusvalorado. Allí estás de una religión, te matan. Es decir, que hay bandas armadas que tienen color religioso, y eso es muy peligroso. Y sin embargo, la Iglesia Católica de Centroáfrica en general y de Bangassou en particular ha optado por la mediación entre los que dicen que son musulmanes y los que dicen que defienden el cristianismo, pero que en el fondo no son ni cristianos ni nada, son los no musulmanes. Pues claro, allí es terrible porque los musulmanes vienen arrasando a las iglesias y matando a los sacerdotes, y a pesar de eso la iglesia no ha dejado de defender a los musulmanes que son inocentes y que no tienen, para los que no tienen armas.
Y Gaetán, ¿qué mensaje nos trasladas a la sociedad española? Tú conoces bien España porque te has formado aquí, has estudiado aquí, desde la situación que estáis viviendo, porque quizás está nuestra sociedad un poco anestesiada frente a este problema de la violación del derecho a la libertad religiosa. ¿Qué mensaje trasladas a los españoles desde tu propia experiencia?
Claro, yo suelo decir en las iglesias, y de hecho lo dije el domingo pasado predicando en la misa, y hablé mucho de los dos sacerdotes que murieron en una diócesis vecina de Bangassou, matados
en Alindao,
por radicales musulmanes. Y yo hice una pregunta real a los cristianos: cuando estamos hablando de pobreza o de falta de libertad religiosa, ¿de qué estamos hablando? Aquí en España creo que estamos en la nube. Estamos hablando de falta de libertad religiosa, pero no sabemos concretamente en qué se traduce eso sobre el terreno, en algunos sitios donde realmente no duermes en tu cama, no puedes decir tu misa, no puedes ir a tu iglesia, no, y además es que te matan. Entonces, yo creo que en España, como estamos acostumbrados a vivir en un mundo más o menos con valores cristianos, aunque estén en vías de desvaloración, pero no hay una persecución en el que de verdad tienes miedo de dormir, de vivir en tu casa, de ir a tu iglesia. Y allí es otra cosa.
Javier, una pregunta sobre el acto que va a tener lugar esta tarde en Madrid, en la Fundación Pablo VI a las 7:30, y también sobre el que va a tener lugar mañana en Barcelona, con un gesto simbólico importante, que es la iluminación en rojo de la Basílica de la Sagrada Familia, justamente para despertar la conciencia de nuestra sociedad adormecida respecto a este problema.
Así es. Nosotros hemos querido representar, que ya lo han hecho otras oficinas internacionales nuestras. Por ejemplo, hace 2 días se tiñeron de rojo los canales de Venecia, el patriarcado también de esta ciudad, como antes había teñido de rojo el Coliseo en Roma o la Capilla del Sagrado Corazón en París o el Parlamento de Londres o iglesias de Filipinas o el Sagrado Corazón de Río de Janeiro. Pues así en diferentes sitios queremos simbolizar, queremos sensibilizar a la sociedad, que creemos que es importantísimo, de cómo se viola este derecho a la libertad religiosa y en concreto cómo afecta directamente a los cristianos, que es la comunidad más discriminada y perseguida.
Pues Javier Menéndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, y Gaetán Gabasa, sacerdote de la diócesis de Bangasú, que va a recoger el premio a la libertad religiosa esta tarde. Gracias a ambos y recomendamos a todos nuestros oyentes que profundicen en este informe, que está disponible en www.libertadreligiosaenelmundo.com. Un fuerte abrazo a los dos, muchas gracias por vuestro trabajo.
Gracias por recoger toda esta información.
Muchas gracias.
Y ahora abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de hoy en El Espejo y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, contamos que este domingo se va a celebrar el Día de las Personas Sin Hogar.
Y con este motivo, 40 ciudades de toda España han acogido concentraciones con la lectura de un manifiesto en demanda de soluciones para quienes no tienen acceso a una vivienda. En Madrid ha estado nuestra compañera Carmen Lavalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Piden a la sociedad que cambie su mirada sobre las personas sin hogar y a las administraciones que actúen para hacerlo posible. Todo porque Cáritas y las entidades sociales aseguran estar desbordadas por el alto número de personas que viven en la calle en España, 40.000 según datos oficiales de hace 6 años. Rosalía Portela trabaja en Cáritas y en la Federación Faciam, que atiende a las personas sin hogar.
En todos los centros, en parroquias, estamos sobrepasados. Esto es un drama, lo que está ocurriendo. Hay más diversidad. Se incorporan personas, rostros más jóvenes, menores de 35, la mujer en calle, personas mayores, hombres y mujeres, familias, que es un tema muy dramático.
Detectan además un creciente número de personas transexuales en las calles y reclaman, y llevan 26 años haciéndolo, la puesta en marcha de políticas activas de vivienda y de lucha contra la exclusión para que nadie tenga que vivir en la calle. El domingo es el Día de las Personas Sin Hogar y esta mañana se han celebrado marchas reivindicativas en 40 ciudades españolas.
Y es jueves y una vez más nos vamos hasta Ávila, donde nos llegan más noticias en torno a Santa Teresa de Jesús.
Nos lo cuenta desde COPE Ávila Beatriz García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Más de 1.000 viajeros subieron al tren Teresa de Ávila durante su última edición, desarrollada todos los sábados desde el 2 de junio al 27 de octubre entre la estación Madrid Chamartín y la estación Abulense. Todos ellos pudieron disfrutar del trayecto acompañados de la mismísima Teresa, encarnada en la figura de la actriz Candela Pérez, quien iba interpretando algunos de los momentos más representativos de la vida de la doctora de la Iglesia.
Hay historias que son siempre las mismas porque, como hacemos alusión a los cuatro postes, a la muralla, a la fundación de Santa Teresa, a la Encarnación, entonces la primera historia, la primera parte de su vida con su hermano Rodrigo, eso tiene que ser siempre igual.
Se trata de una iniciativa que ya lleva 4 años celebrándose con éxito de afluencia y con la que, además, presentando el billete de tren, se permite la entrada gratuita a distintos monumentos abulenses.
Hoy concluimos con las modificaciones propuestas por el Gobierno en su anteproyecto de ley de educación, que ha activado ya las alarmas, especialmente entre las familias y en el sector de la educación concertada. Es un texto sin el mínimo consenso entre los sectores implicados y causa perplejidad la reducción de la autonomía de los centros a través de la composición de los consejos escolares y de la introducción de un representante de los ayuntamientos, que sería algo así como una especie de comisario político. Además, se elimina el criterio de demanda social del sistema de conciertos, lo que supone una restricción significativa de la libertad en lo que a elección de centros se refiere. Hay que recordar que la mejora de la calidad de educación pasa por ampliar la libertad, no por restringirla. También hay que destacar que la clase de religión pasa a convertirse en una asignatura de rango inferior, periférica, dado que su calificación no computará efectos de la media y tampoco tendrá una alternativa. En fin, que todo ello compone una especie de trágala que la sociedad civil no puede aceptar tranquilamente.